Vamos a leer algunos versículos para coger contexto de lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Y donde nos vamos a centrar es en el versículo 30, pero vamos a leer versículos 8 al 31. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el versículo 31. Y antes de hacer lectura de esta porción de las Escrituras, vamos a acercarnos al Señor en oración y vamos a pedirle su guía y su bendición en la meditación de su santa palabra. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por este gran privilegio de tener esta nueva oportunidad de congregarnos, parte de tu pueblo, en este lugar para adorarte, para alabarte. Gracias te damos porque tenemos esta libertad, no solamente en un sentido físico, que vivimos en un país donde tenemos esta libertad de congregarnos, sino también, además, esta libertad que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro mediador y a través del cual nos podemos acercar a ti y saber que tú te agradas de este tiempo de adoración a ti, que te tributamos a través de tu Hijo y descansando solamente en su gloriosa persona y en sus méritos y en su obra consumada en la cruz del Calvario. Pero también, Padre, reconocemos nuestra dependencia total de ti y que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos tu Santo Espíritu que ilumine nuestra mente, que también abra y disponga nuestros corazones a la instrucción, a la enseñanza de tu santa palabra. Te pedimos, pues, que tu Santo Espíritu haga que esta palabra tuya, estas páginas y esta tinta sea realmente como es, palabra viva y eficaz en nuestros corazones, tocando tú cada uno de nosotros y obrando conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes delante de ti, sabiendo que no hay nada oculto delante de ti, sino que tú conoces lo más profundo de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que, Padre, te rogamos que a mí, en primer lugar, ungiéndome con tu Santo Espíritu para predicar tu palabra con autoridad, también que me dirijas para predicar tal y como tu palabra es expuesta, es revelada en las Sagradas Escrituras. Y te pedimos, Padre, que también tú obres en cada uno de nosotros para recibir tu palabra con prontitud, como es, si bien predicada por hombres débiles y siervos inútiles, sin embargo, a través de tu Santo Espíritu, tu palabra es el poder de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. También, Padre, te rogamos que obres en aquellos que pueda haber entre nosotros y aún no son salvos, para que en este día conozcan a tu Hijo por la fe como su único y suficiente Señor y Salvador. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de tu Hijo y con el perdón de nuestros pecados y para tu eterna gloria. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Como he dicho, vamos a empezar a leer en el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «¡Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Los mataré, padre mío?». Él le respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y él le dijo, y le dijo el rey, «¿Qué tienes?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo». Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, «Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Si os fijáis aquí, se menciona a varios reyes, se menciona al profeta Eliseo, al principio como el varón de Dios, luego se da el nombre, pero en todo momento, cuando habla aquí del rey de Israel, no se da el nombre en ningún momento. Pues bien, si vemos el contexto anterior, el relato, vemos que se trata del rey Joram. El rey Joram. Ahora, para que entendamos un poco la historia del pueblo de Israel en este momento, políticamente hablando, hasta este momento del rey Joram, pues vemos anteriormente que el Señor había traído el pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel, conforme a la dureza de su corazón y viendo las naciones que estaban a su alrededor, pidieron un rey a Dios para que les gobernase. Dios les advirtió acerca de este acto que traería consecuencias, porque lo estaban haciendo no para honrar a Dios, sino para seguir la misma corriente que tenían otras naciones a su alrededor. Pues bueno, allí el Señor puso sobre ellos al rey Saúl, sobre todo el pueblo, sobre toda la nación de Israel. Después de Saúl, por su desobediencia, Dios quitó a Saúl sobre el reinado y puso, como leemos en las Escrituras, a otro rey conforme al corazón de Dios, y sabemos que era el rey David. Después del rey David vino su hijo Salomón, quien le sucedió en el trono, y después del rey Salomón vino a su hijo Roboam. Pues bien, en la época de Roboam, y tenemos allí todos los detalles en el libro de Reyes, de Crónicas, vemos que por su desobediencia a los consejos que les estaban dando los ancianos del pueblo de Israel, pues él en su desobediencia endureció más aún su trato hacia el pueblo de Israel, lo cual trajo la división del reino. Y entonces, casi todas las tribus, menos la tribu de Judá, se quedaron con la parte del norte, viviendo en la parte del norte, con el rey Jeroboam. En este caso era Jeroboam primero, luego hubo un Jeroboam segundo. Pues bien, este Jeroboam primero también estableció lo que llaman las escrituras lugares altos, es decir, lugares donde el pueblo iba allí a adorar, a sacrificar pues sus animales a Dios, aunque luego esto se desvió en idolatría y en apostasía. Y de hecho ya esto era un acto de apostasía, de pecado contra el Señor. Y en el reino del sur se quedó Roboam con lo que era la tribu de Judá y allí el templo en Jerusalén, donde conforme a lo que Dios había establecido, estaban allí adorando a Dios y sacrificando, aunque algunas veces por costumbre, porque el pueblo de Israel se había apartado. Pues bien, en el norte entonces tenemos a una serie de reyes que gobernaron en el norte, que se llamaba pues el Reino de Israel, con su capital Samaria. Eso es en el norte. Y luego, con todas las tribus, menos la tribu de Judá y también la tribu de Leví, que estaba allí sirviendo en cuanto al templo. Bueno, en el sur tenemos a diferentes reyes también, a todos del linaje de David. Y allí tenemos que su capital era Jerusalén. Y eso era el reino de Judá y en el norte el reino de Israel. Ahora, cuando leemos los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, vemos que en el sur, estos reyes, algunos eran reyes creyentes, reyes piadosos, otras veces fueron reyes muy impíos que se apartaron del Señor y también hicieron pecar al pueblo de Israel y apartarse del Señor. Pero en el reino del norte siempre había la misma característica. Todos los reyes que hubo en el reino del norte siguieron la apostasía del rey Jeroboam I, y todos y cada uno de ellos, sin excepción, se apartaron del Señor y eran impíos. No hubo ninguno de ellos que se arrepintió y clamase al Señor y se volviese a los caminos de Dios, sino que siempre había allí reyes impíos. Pues bien, el rey Joram aquí, que era del norte, de hecho era hijo de Acab, dice allí las Escrituras que si bien Jeroboam primero es el que hizo apostatar al pueblo de Israel, el reino del norte, sin embargo Acab dice que era el peor de ellos. Pues bien, Joram, y lo vamos a ver allí, Joram era hijo de este rey Acab. Y Joram, al igual que todos los reyes del reino del norte, era un rey impío que se había apartado del Señor. Y cada uno de esos reyes, tanto en el norte como en el sur, tienen sus diferentes características, pero del rey Joram leemos algo que no leemos de ninguno de los otros reyes. Y es lo siguiente. Gracias. Vemos aquí en el versículo 6, en el versículo 30 de este capítulo 6 que hemos leído, aquí se nos dice algo de este rey que no se nos dice de ningún otro de los reyes, tanto del norte como del sur, de los dos reinos del pueblo de Israel, tanto en Samaria como en Jerusalén. Y dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Mientras, y aquí es muy interesante, porque lo que se hacía normalmente cuando una persona vestía de cilicio, y vamos a ver ahora a continuación qué es lo que todo lo que esto implicaba. Cuando una persona se vestía de cilicio, lo que hacía primero era rasgarse sus vestidos y después de rasgados sus vestidos rotos, entonces se ponía este cilicio. Entonces lo que hacía era cambiar su vestimenta, digamos, se rasgaba sus vestidos y después se ponía esta vestimenta que era cilicio. Pero aquí este rey, el rey Joram, hizo dos cosas que no se hace. Primero, se vistió de cilicio, que esto no lo hacía, no lo solía hacer ningún rey, sino que una serie de personas en concreto, que también lo vamos a ver a continuación. Pero además, y esto es lo curioso, que se vistió este cilicio por debajo de sus vestiduras, por debajo de su vestido, por así decirlo. Sus ropas, ya sea ropas de andar por casa, por así decirlo, o cuando se vestía sus ropas en reales. Sin embargo, aquí durante un tiempo, no se nos dice cuánto, pero durante un tiempo vistió este cilicio y lo hizo debajo de sus vestiduras, o lo que podríamos llamar de otra manera, estaba vistiendo cilicio en secreto. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que aquí el Señor nos está enseñando a nosotros a través de este rey y concretamente a través de este acto o esta actividad que él en secreto estaba llevando a cabo, que luego, sin embargo, pues se manifestó cuando él rasgó sus vestiduras? Y es este cilicio en secreto. Pues vamos a ver tres cosas que nos muestra el pasaje y también las diferentes aplicaciones que tenemos aquí. Para apreciar verdaderamente mejor lo que era este cilicio y todo lo que está ocurriendo aquí y lo que estaba en la mente de este rey Joram y lo que estaba sintiendo dentro de él, es necesario ver un poco el trasfondo histórico, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Lo vemos en este pasaje, tanto en este como anteriormente un poco cuando se nos relata acerca de la vida del rey Joram. Fijaos, por una parte, tenemos aquí en este trasfondo histórico el estado, que podríamos llamar el estado físico, el estado material de la ciudad de Samaria. Dice el versículo 24 que hemos leído: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Anteriormente leemos en el versículo 8, que también hemos leído, que el rey de Siria estuvo haciendo durante un tiempo, no se nos dice cuánto, pero durante un tiempo estuvo haciendo guerra contra el reino del norte y concretamente el rey del norte y guerra contra Samaria. Dice allí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Cuando dice Israel es el reino del norte, allí en Samaria. Sin embargo, leemos aquí en este relato que Dios no dejó, tanto en el norte como en el sur, no dejó a su pueblo en su ignorancia, sino que tenía allí sus diferentes profetas. Y ahora aquí es la época del profeta Eliseo, el que vino después de Elías, pues aquí está el profeta Eliseo, y él está profetizando, y cuando dice profetizando no solamente es predecir el futuro, sino más aún lo que era el principal ministerio de los profetas, era traer la palabra de Dios y ministrar y enseñar los caminos del Señor. Y aquí entonces Eliseo está enseñando a Joram los caminos del Señor y cómo él debía ser un buen rey a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios había revelado en su santa palabra. Entonces vemos cómo él está ministrando aquí en el norte y está ministrando al rey Joram. Y también al mismo tiempo está orando para que el Señor obre allí. Y en este caso vemos que el contexto, este rey, el rey de Siria, haciendo guerra contra Israel, se levanta para atentar contra Eliseo, porque allí está desbaratando sus planes, porque el Señor le estaba guiando y le estaba revelando lo que estaba ocurriendo y los planes de este hombre. Pues Eliseo ora de tal manera que Samaria y el reino del norte, la ciudad de Samaria, la capital, es librada de este rey y de sus planes. Y el resultado final, vemos allí todos los detalles, pero el resultado final es este. Versículo 23. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora leemos el versículo siguiente y dice: y viene entonces el rey Ben-Hadad y hace guerra y trae su ejército. Y aquí parecería uno que piensa, aquí hay una contradicción, parece que hay una contradicción, porque en el versículo anterior dice que ya no vino más el rey de Siria a la tierra de Israel, y en el siguiente versículo dice que vino con todo ese ejército. Pues lo que ocurre aquí es que en el versículo 23 lo que está diciendo que no vinieron más bandas armadas, es decir, grupos pequeños o pequeños ejércitos para hacer emboscadas a la tierra de Israel y al rey Joram y la ciudad de Samaria. Sin embargo, llegó el momento en que todo su ejército, el ejército del rey de Siria, vino a la orden del rey a hacer guerra contra el rey Joram y contra Samaria y el reino del norte. Fijaos, parecería, una vez que vemos allí, a través del ministerio y la intercesión de Eliseo, y cómo él había obrado, o el Señor había obrado a través de Eliseo, a ojos del rey Joram, que bien, por fin ya está todo bien, ya no van a venir más bandas armadas, ya no van a venir más a molestarnos el ejército sirio con el rey. Y sin embargo, vemos que la primera de cambio, todo el ejército, no un pequeño grupo, no una banda armada, sino todo el ejército de Israel allí, vino a sitiar a Samaria. Dice, el rey de Siria reunió todo su ejército para sitiar a Samaria. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Samaria fue sitiada? Físicamente hablando, el rey de Siria vino a hacer guerra a Samaria, al rey Joram, y allí sitió esta ciudad. Pero esto es lo que se ve físicamente. Lo que en realidad está ocurriendo aquí es que Dios está juzgando el pecado de Israel, el pecado del norte, el pecado de Samaria y concretamente el pecado de Joram. Y entonces vemos aquí que la razón por la que está ocurriendo todo esto es por el estado espiritual de Israel. Hemos visto el estado físico, el estado material, pero en realidad lo más importante aquí era lo que estaba ocurriendo espiritualmente. Samaria fue sitiada como consecuencia de su pecado, habiéndose apartado del camino del Señor, y más concretamente por el pecado de Joram. Fijaos el pequeño resumen, triste resumen, que tenemos del rey Joram, como también de los otros diferentes reyes del norte y del sur. Pues dice en este mismo libro, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Y fijaos, porque muchas veces cuando vemos información como esta, pues parece, ¿qué importancia tiene? O genealogías. Las genealogías muchas veces nos dan una conexión entre cosas que están ocurriendo importantísimas en ese momento. Pues fijaos lo que dice aquí, el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 3. Joram, este es el rey Joram del capítulo 6, Joram, hijo de Acab, el peor rey del norte, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Como he dicho, en el reino del norte está reinando Joram. En el reino del sur está reinando este Josafat. Josafat era uno de los reyes piadosos, tenía sus equivocaciones y sus errores, pero era uno de los reyes piadosos que vivió no solamente durante la época del rey Acab, el padre de Joram, sino también durante algunos de los años del rey Joram. Y entonces vemos aquí que Joram tiene a Eliseo, uno de los profetas que juntamente con Elías hizo unos milagros o el Señor hizo unos milagros a través de él sorprendentes. Y a través del ministerio de él y cómo el Señor obró. Entonces tiene allí el profeta Eliseo. Cuando tiene allí también en el sur un rey que puede tener, que lo puede tomar como ejemplo, y sin embargo sigue diciendo que reinó 12 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre, es decir, como su padre Acab y como Jezabel, es decir, su madre, no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, es decir, este primer rey que hizo apostatar al reino del norte, que hizo, como dice aquí, que hizo pecar a Israel, es decir, hizo apostatar, y no se apartó de ellos. Entonces vemos aquí el rey Joram, que conoce perfectamente la voluntad del Señor a través del profeta Eliseo, donde estaba ministrando en el norte. Vemos también que también en el sur está Josafat, que si leemos todo el relato de Josafat, vemos que tuvo una relación, incluso de compañerismo, aunque no lo debía haber hecho, pero una relación de compañerismo con Acab, hasta el punto que en algunos momentos fueron juntos a la guerra. Pues bien, en esa relación vemos que allí también estaba Joram, porque era el hijo de Acab, y estaba contemplando y viendo cómo se comportaba Josafat cuando estaba con Acab. Entonces vemos que de una forma o de otra, él tenía el testimonio de siervos del Señor trayendo la palabra, otros que escuchando la palabra del Señor, cómo se comportaban, cómo vivían a la luz de las Escrituras, a la luz de la voluntad del Señor. Incluso él, razonando, humanamente hablando, no siguió los pecados de su padre Acab y de su madre Jezabel, pero sin embargo, a pesar de todo ello, a pesar de grandes privilegios que tenía y también de cosas que, sea por lo que fuese, no las hizo siendo estas pecado, sin embargo, él no respetó ni atendió a la voz del Señor por medio de su siervo Eliseo, el profeta Eliseo. Todo esto llevó a Israel a apartarse del Señor, vivir en pecado y caer bajo el castigo de Dios. Y a veces Esto está aquí, como dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento, que estas cosas están allí para nuestra enseñanza, para aprender nosotros, siendo el Espíritu Santo que lo aplica en nuestros corazones. También el Señor nos envía a nosotros o nos pone en situaciones de aflicción, situaciones difíciles, incluso de sufrimiento, pero no siempre es por la misma razón. Vemos en las Escrituras que a veces esas aflicciones o situaciones de necesidad son pruebas que el Señor envía para hacernos entender que siempre dependemos del Señor, que no podemos, que sin el Señor no podemos hacer nada. Y entonces, dependiendo de Él y a través de esa prueba, el Señor fortalece nuestra fe porque descansamos o nos enseña a descansar más en el Señor. Y en esas aflicciones y en esas pruebas vemos que el Señor es suficiente. Pero hay otras ocasiones en las que, lejos de ser prueba de nuestra fe para estar fortalecidos en el Señor, a veces el Señor también envía o permite situaciones de adversidad, de sufrimiento, aflicciones. Porque somos sus hijos y por su gracia, entonces lo que hace es disciplinarnos porque nos hemos apartado del Señor, porque nos hemos enfriado de su comunión. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre situaciones de aflicción, situaciones de sufrimiento por causa del pecado, como aquí el rey Joram, o situaciones de prueba, situaciones en las que el Señor lo que quiere es enseñarnos más de Él y depender más de Él? Entonces, ¿cómo poder distinguir entre una y otra situación? Porque entonces, muchas veces lo que es esa aflicción, si vemos, luego ya más adelante podemos ver que por una razón u otra el Señor lo ha enviado, pero sin embargo lo que es nuestros ojos, lo que es físicamente hablando, realmente muchas veces no se puede distinguir lo que es una aflicción de otra, es decir, la razón por la que ha venido una y la razón por la que ha venido otra. Pues bien, es en ese momento cuando el Señor nos llama a hacer lo que vemos aquí. Lejos, por una parte, lejos de hacer lo que hace el rey Joram, de apartarse más y más del Señor en su pecado, hacer, sin embargo, lo que hizo otro rey, el rey David, en este salmo muy conocido, Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es ponernos delante del Señor con un corazón abierto, y en medio de esas situaciones, pedir al Señor que nos muestre en nuestro corazón si hay pecado oculto, si hay situaciones de nuestra vida que hay que corregir, arrepintiéndonos de ello, y clamar al Señor y volver a Él. Y este, fijaos, era el trasfondo histórico de Israel y en el que estaba viviendo el rey Joram. Y fijaos, era tal el estado material físico en el que se encontraba ahora Israel, concretamente Samaria, que leemos en estos pocos versículos, versículos 26 al 29, una historia que parece imposible de creer. Bueno, no tan imposible de creer cuando incluso entendemos que algunos de esos reyes, en su apostasía, lo que hicieron fue apartarse tanto de Dios que algunos de esos reyes y la práctica de Israel era sacrificar a sus hijos, por ejemplo, al dios Moloch, pasarlos por el fuego, sacrificarlos. Entonces, lo que para nosotros en un principio es descabellado, sin embargo, vemos aquí sí hay canibalismo, algo, una locura. Pero en algunos momentos en la historia espiritual de Israel se había apartado tanto que sacrificaban, que mataban, daban a sus hijos a que les quitasen la vida para sacrificar a un dios falso que no era el Señor. Pero sin embargo vemos aquí esta situación, habían llegado a tal demencia que una mujer está dispuesta a comerse el hijo de otra, o comerse su propio hijo, si al día siguiente esa mujer daba a cambio también su hijo para tener algo que llevarse a la boca. Ante tal espeluznante escena está este rey, el rey Joram, que entonces vemos que se desgarran las vestiduras y vemos ese cilicio. Luego vamos a ver lo que significa esto. este cilicio que lleva en secreto. Y fijaos lo que está haciendo el rey Joram. Está sitiado por el rey de Siria. Y está tan preocupado por las cosas que están ocurriendo de los muros, vamos a decir, de puertas para afuera. Allí está el ejército, todo el ejército de Siria, sitiando a Samaria, por lo cual están pasando gran hambre. Y está preocupado por lo que está ocurriendo afuera. Pero, sin embargo, no estaba prestando atención de lo que estaba ocurriendo dentro de los muros. Tanto estaba sus ojos puestos fuera que no se había dado cuenta, o a lo mejor no quería darse cuenta, de lo que estaba ocurriendo realmente dentro, hasta que le da un golpetazo en la misma cara. Vienen estas dos mujeres con esta situación tan tremenda. Es decir, queriendo proteger el mal que acechaba en el exterior, olvidó los males que estaban dentro de la ciudad misma. Y esto también nos enseña a nosotros una tremenda lección. A veces nosotros podemos caer en el mismo error que el rey Joram. El rey Joram, que no era creyente, sin embargo nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, podemos caer también en el mismo error que Joram. Miramos nuestro mundo a nuestro alrededor. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está nuestra nación? Por ejemplo, con leyes tan opuestas a las Escrituras, como es todas estas leyes que ahora están permitiendo en cuanto a la homosexualidad, en cuanto al aborto y todo lo demás, o incluso no solamente de cara a la sociedad, sino también de cara a otras iglesias, cómo se apartan en pos de la herejía, cómo practican el ecumenismo antibíblico, etcétera, etcétera. Entonces, miramos de puertas, de lo que es el muro para afuera, de lo que es de puertas para afuera, y empezamos a señalar lo terrible que está allí la sociedad, lo mal que está en aquella iglesia, en aquella congregación o aquella denominación, y nos enfocamos tanto en lo que está ocurriendo de fuera para evitar esas cosas que entren dentro. Y a veces nuestros ojos están tan enfocados en esas cosas, que también deben estar, por supuesto, pero a veces ocurre que nos olvidamos que dentro de nuestras puertas la cosa está incluso peor, espiritualmente hablando. Porque lo peor que ocurría aquí no era lo que estaba ocurriendo físicamente, lo cual también era algo terrible, sino lo que estaba ocurriendo en Samaria espiritualmente hablando. Como el pueblo Joram, como rey, y todo el pueblo se habían apartado del Señor. Y así nosotros muchas veces, tanto en lo personal como en como congregación, podemos empezar a lanzar esas pancartas de pues mira aquello que mal está la sociedad, mira aquella iglesia, cuando también nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, como hemos visto allí, a examinar, a que el Señor nos examine, que conozca nuestro corazón. No es, aquí David nos dice, examina, Señor, al otro, al que está afuera, conoce su corazón, pruébale a ver cómo anda, sino que el enfoque está, en este sentido, debe estar en nosotros. Y como dice el Señor entonces, lo que es esta primera lección, lo vemos en estas palabras del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La necesidad, dice allí, de limpiar primero lo de dentro. Dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Cómo vamos a poder nosotros influir a la sociedad? ¿Cómo vamos a poder nosotros dar testimonio también a otras, incluso a otras iglesias? Si en primer lugar, nosotros no estamos andando como es debido delante del Señor y conforme a su voluntad, eso va a repercutir para mal en nuestro testimonio y en la extensión del reino del Señor. Por eso, a examinarnos, a cuidarnos, sí a velar para dar testimonio a los que están afuera, pero para velar también y cuidarnos a nosotros, que por la gracia del Señor somos pueblo suyo. La segunda cosa que vemos aquí, he mencionado acerca de este cilicio, vamos a ver el significado. ¿Cuál es el significado de este cilicio? De llevar cilicio, porque esto nos va a dar aquí, vamos a poder entender mejor lo que está ocurriendo aquí con Joram. ¿Qué simbolizaba llevar cilicio encima a la luz de las Escrituras? El cilicio era simplemente un tipo de vestimenta que estaba hecho de piel de, o bien de piel de camello o piel de cabra. Y entonces estaba hecho de tal forma que se ajustaba mucho al cuerpo de la persona que lo llevaba. Y como estaba hecho o bien de piel de cabra o piel de camello, una piel muy dura, muy áspera, entonces al estar pegado a la piel, cada movimiento al moverse, pues lo que hacía era producir una gran aflicción en la carne, en el cuerpo, en la persona que lo llevaba, que llevaba este cilicio. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Y era con el fin, entonces, de llevar ese cilicio, era con el fin de afligir dolor, de traer sufrimiento en la persona que lo llevaba. Ahora, por lo general, no era exclusivo, pero por lo general, quien llevaba este cilicio eran los profetas. Es curioso, porque aquí se nos menciona a Eliseo, y cómo este contacto de Joram con Eliseo. Y entonces llevaba, no lo llevaba siempre, sino que el profeta llevaba este tipo de cilicio, a este tipo de vestimenta, cuando llamaba al pueblo, que estaba en gran pecado y apostasía, cuando llamaba al pueblo al arrepentimiento, porque era lo que simbolizaba. Si eso simbolizaba aflicción, llamaba al pueblo a ser afligido en espíritu, en arrepentimiento y volver al Señor. Por eso allí, por ejemplo, cuando vemos Juan el Bautista, el profeta, que él vestía con vestidos de piel de camello, esto es lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que él anunciaba, qué es lo que él predicaba? ¡Arrepentíos! Y creed en el Evangelio, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo allí. Ahora, ¿por qué se vestían esto de cilicio? Porque simbolizaba aflicción y sufrimiento. Por ejemplo, Isaías 22:12 dice, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. El Señor está llamando a través de Isaías al pueblo a arrepentimiento, a que esté afligido de corazón, afligido de espíritu, para volverse al Señor. En otras ocasiones, este cilicio significa también juicio divino. No solamente aflicción de corazón o sufrimiento, sino también juicio divino. Lo vemos en Apocalipsis 6, dice, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio. Es decir, está anunciando el juicio de Dios. Y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, que una persona, físicamente hablando, lleva cilicio, lo que está ocurriendo aquí es que trae aflicción al cuerpo. Y simbólicamente o espiritualmente hablando, habla también de aflicción de espíritu e incluso de juicio divino. Entonces, cuando ese cilicio, espiritualmente hablando, es removido, es quitado, lo que trae es todo lo contrario. En vez de aflicción y en vez de juicio, trae alegría y trae salvación. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 30:11. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Esto es lo que está ocurriendo aquí, lo que dice el salmista. Desataste mi cilicio, esa aflicción en la que estaba por causa del pecado. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, eso es lo que simbolizaba. Ahora, ¿qué implicaba que una persona, por lo que simbolizaba, llevase ese cilicio? Porque ahora cuando lo apliquemos a Joram, es muy importante entender qué es lo que significa, qué es lo que implicaba. ¿Qué mostraba una persona al llevar cilicio encima? Pues lo que hacía era, si eso es lo que simbolizaba, aflicción, sufrimiento, pues esa persona que lo llevaba era para mostrar públicamente un profundo sufrimiento, un dolor verdadero, un lamento sincero. Por ejemplo, el rey David allí está llamando a cilicio. En el segundo libro de Samuel 3:31, Abner había muerto y dice allí, como era uno de sus principales dentro del ejército y David le quería, pues dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, es decir, de aflicción, y haced duelo delante de Abner. Y luego, como muestra también el otro salmo, Salmo 35:13, aquellos que llevan cilicio anuncian algo claramente, y es que su corazón estaba roto. Estaba roto y su espíritu tremendamente afligido. Si eso es lo que simbolizaba al vestirse físicamente, era aflicción de la carne, era porque representaba espiritualmente aflicción de espíritu. Y dice ese Salmo 35:13, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, y ahora dice a continuación lo que implica, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, lo que simbolizaba, lo que producía este cilicio en la carne, que al mismo tiempo lo que era simbolizaba un estado o una actitud espiritual de aflicción, de sufrimiento, de dolor por el pecado, por la situación, delante del Señor, reconociendo que todo esto había venido por causa del pecado y que venían a arrepentirse, a clamar al Señor para pedirle misericordia y salvación. Pues aquí está este rey, Joram, vistiendo este cilicio, en secreto. Y como he dicho, normalmente la costumbre era, uno se rasga las vestiduras y luego, donde esté, en su aposento, en su habitación, se ponía ese cilicio y entonces ya salía para manifestar y para llamar a otros a esa misma situación, a ese mismo estado de arrepentimiento delante del Señor. Sin embargo, aquí Joram, esta es la clave. Joram lleva este cilicio en secreto. ¿Qué es lo que significa? Significa aflicción y arrepentimiento delante de Dios, o eso es lo que debería significar. Pero él, Joram, lo lleva en secreto. No es hasta este momento de que se rasga las vestiduras, es que se ve lo que lleva debajo, es decir, esta vestimenta de cilicio. En otras palabras, Joram lo que estaba haciendo aquí era lamentar la situación que estaba viviendo Samaria, por eso esa aflicción en la carne, de llevar esa vestimenta o ese cilicio, pero no había un reconocimiento público de su pecado. ¿Por qué se manifestaba públicamente? Porque esa persona reconocía que había pecado delante de Dios, reconocía también que la situación en la que se encontraba el pueblo era igualmente de pecado y llamaba al arrepentimiento y de venir al Señor, pero él lo hacía, llevaba este cilicio en secreto. En otras palabras, Joram estaba experimentando en su propia carne lo que vemos en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí con Joram, no prosperando en los caminos del Señor. Porque él cada vez se sumía más y más en el pecado. Fijaos cuán diferente es confesarlos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero dice, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De hecho, fijaos, tal era la situación tan desesperante de Joram. Vamos a ponernos un momento, aunque era un rey impío, vamos a ponernos un momento en los zapatos de este hombre. Gobernando, reinando sobre Samaria, todo ese ejército a su alrededor, está tal la situación que incluso lo más insignificante, una cabeza de asno, el estiércol de unas palomas, estaba a precio de desorbitante. Y llega hasta tal punto, en esta situación, que no puede más. Sucumbe a la situación. Rasga finalmente sus ropas y es cuando muestra el verdadero estado espiritual de su alma, llevando en secreto esa carga, pero sin embargo no proclamando al arrepentimiento él mismo y al pueblo al arrepentimiento a volverse al Señor. Y esto nos habla a nosotros también, porque tal vez yo no lo conozco, el Señor sí conoce tu corazón, y tal vez estás en una situación semejante a la del rey Joram. Tal vez estás ocultando pecados en tu vida. Tal vez eres hijo, hija, verdadero de Dios, pero sin embargo te has apartado de él. Y en tu interior, como el Espíritu Santo mora en ti y no va a dejar que andes en tus pecados, que vaya más y más en el pecado, te aflige y trae tristeza a tu alma. Y por supuesto no estás vistiendo, que se pueda ver por lo menos, cilicio físicamente hablando, pero sí en un sentido, igual que aquí Joram, está siendo afligido de espíritu, pero no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento de pecado. Pero fíjate, esa situación no puede seguir por mucho tiempo, va a llegar un momento en que sea insoportable y vas a romper con todo. Y vas a derrumbarte por completo. Pues antes de que llegue esa situación, clama al Señor, vuélvete a Él. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y atiende al clamor de sus hijos. O tal vez tú estás aquí en esta mañana y ni siquiera puedes decir soy hijo o hija de Dios. Y estás andando en tus pecados y al mismo tiempo llevas, digámoslo así espiritualmente, esa fachada como aquí el rey Joram, pero por dentro sabes muy bien que no estás andando en el Señor. De hecho, estás andando en ese camino ancho que lleva a la perdición. Pero sabes muy bien cuál es el estado espiritual de tu alma y la necesidad de tu alma de venir a Cristo. Y sin embargo, por la razón que sea, no clamas a Él. Pues el Señor también, igualmente, es lento para la ira y grande en misericordia. He aquí el día de salvación, el día aceptable. Clama a Él, pídele perdón por tus pecados. Y Él, como hemos visto allí, va a desatar ese cilicio y te va a dar alegría y paz en tu corazón. Pero hay una cosa más aquí, y es la terrible, para concluir, la terrible incongruencia de Joram al llevar cilicio. Joram aquí era de lo más incongruente, porque con haber hecho esto y con su estado espiritual, vemos que Joram no mostró un corazón penitente con frutos dignos de arrepentimiento, es decir, evidencias que mostraban un verdadero arrepentimiento de su pecado. En realidad aquí había solamente remordimiento o aflicción por lo que estaba ocurriendo físicamente, materialmente, en el pueblo al cual él estaba reinando. Pero no llegó más allá. El cilicio hemos visto que representaba un corazón arrepentido ante Dios. Pero el cilicio que llevaba el rey solo testificaba acerca de su propia hipocresía. Él escondía lo que realmente había dentro de su corazón. Ahora, no sé, no lo dice, no sé si Joram tal vez estaba llevando ese cilicio en secreto a por debajo, pensando que, bueno, llevando esa actividad que mostraba pues un dolor, aunque era un significado espiritual lo que conllevaba esto. Sin embargo, tal vez, no lo dice, pero tal vez, no sé, si él al llevarlo pensaba que haciendo esto, pues el Señor iba a ver su buena disposición, por así decirlo, y entonces, pues aquí el Señor obraría de alguna manera. Pero lo que sí es seguro es esto, que Joram no tenía un corazón penitente evidenciado por frutos que manifestaban un verdadero arrepentimiento por su pecado. ¿De qué servía llevar esa vestimenta si no estaba dispuesto a renunciar a su vida pecaminosa? Sí, lamentaba por el estado físico material del pueblo, pero no lamentaba por el estado espiritual. Ya lo hemos visto, como él tal vez no llegó al extremo de su padre Acab y Jezabel, pero sin embargo sí siguió la misma práctica que el rey Jeroboam I, que hizo apostatar al pueblo de Israel. Y fijaos el gran contraste entre Joram e Isaías, el profeta Isaías, donde sí vemos un verdadero corazón arrepentido, una actitud penitente delante de Dios, de reconocer su pecado y confesarlo delante de Dios para apartarse de él. Fijaos la gran diferencia. Isaías capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, él no se enfoca en lo que en los demás! Primero en sí mismo, en su estado, y por supuesto, en la situación de los demás. Pero en primer lugar, sobre sí mismo, ¿cuál es su estado delante de Dios? Porque soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fijaos, de hecho, cuando aquí esta mujer, de las dos que había, que vino allí por este problema, cuando el pueblo clamó a Joram, lo vemos por esta mujer, por esa situación en la que estaba, Joram mencionó al Señor. Pero fijaos de qué manera tan triste. Versículo 27. Y él dijo, Joram dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Es decir, él sabía en la situación en la que se encontraba, por su pecado, porque Eliseo también se lo estaba declarando. Y sin embargo, a la hora de mencionar al Señor, le menciona como un salvador impotente. Qué triste su situación. situación de pecado y pudiendo clamar al Señor, su Salvador, cuando lo menciona con referente a otro aspecto, dice, es un Señor que no te puede salvar. Y si Él no te puede salvar, ¿cómo te voy a poder salvar yo? Entonces vemos aquí que Él no mostró un corazón penitente evidenciado o manifestando frutos dignos de arrepentimiento. Había remordimiento, sí, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que en el remordimiento, uno, lo que es, se entristece por causa de las consecuencias físicas, materiales, temporales, o por el castigo. Y el arrepentimiento es que uno se duele en su corazón por haber pecado contra Dios y entonces clama a Él para apartarse de su pecado. Esa es la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y aquí Joram era remordimiento puro. Y la cuestión es, si hay remordimiento en tu corazón o verdadero arrepentimiento que clama al Señor para apartarse de tus pecados y ser guiado por el Señor y andar en sus caminos. Pero fíjate, otro aspecto más de la incongruencia aquí de Joram al llevar este cilicio, y es que Joram echó la culpa a otros del castigo de su propio pecado. Una y otra vez el profeta Eliseo le advirtió a Joram, mira, si sigues por ese camino vas a acabar mal, la ira de Dios está sobre ti, el castigo está a la puerta. Y entonces le advirtió de que vendría el mal si no se arrepentía. Y allí lo vemos. Durante un tiempo, a través de la intercesión del ministerio de Eliseo, estas bandas armadas dejaron a Samaria tranquila. Pero llegó un momento en que volvió el rey de Siria con todo su ejército. El tiempo aceptable estaba allí. Y Joram lo había desaprovechado. Pero cuando llegó ese mal, el rey Joram, en vez de reconocer su pecado y arrepentirse de él, se enojó contra Eliseo. Aquel que venía para traerle bien, por supuesto, lo que era denunciarle el pecado, pero era para su bien, para clamar, para volverse al Señor. Pero aquel que había venido para su bien, Joram le muestra mal. Y se lo muestra con un corazón obstinado. Fijaos, versículo 31. Y él dijo, es decir, el rey Joram dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Es realmente triste. Las pocas palabras que tenemos de Joram, que las tenemos allí cuando habla esta mujer y cuando habla acerca de Eliseo, dos veces que menciona al Señor, una es para mencionarle como un salvador impotente y otra para nombrar su nombre y decir, mirad, si yo no acabo con este hombre, que a mí se me haga el doble. Qué triste. Él, conociendo con Eliseo, también como hemos visto a través del testimonio de Josafat en el Reino del Sur, y hemos visto cómo él tiene conocimiento, el Señor Jehová, a Dios le menciona, tiene conocimiento de él de mente. Pero sin embargo, aquí está el mayor acto de su hipocresía. Llega a la máxima expresión cuando esta promesa que él hace en su obstinación de su corazón, en su pecado, contra el profeta Eliseo, lo hace mientras que él lleva este cilicio. ¿Qué hemos visto que significaba este cilicio? Arrepentimiento. Aflicción de la carne, porque representaba aflicción de espíritu. Y se acercaba al Señor en arrepentimiento. Pues bien, llevando esas ropas, ese cilicio, de su propia boca sale que el Señor no es capaz de salvar y sin embargo es capaz de castigar. Hasta el punto de que, si yo no acabo con este profeta, que el Señor me castigue. Qué triste que aquello que se usaba para llamar al arrepentimiento, Joram lo usa en su hipocresía, en su obstinación. Pero lo triste es que lo que ocurrió ya físicamente hablando, ocurre tantísimas veces entre el pueblo de Dios, en la iglesia, espiritualmente hablando. Fijaos, llega la reprensión a través de la palabra, tal vez a través de un hermano que nos quiere, que nos ama, que se preocupa por nosotros, y viene con una palabra de exhortación o con una palabra de ánimo. y muchas veces no sabe lo que hay en nuestro, no sabe lo que hay en nuestro corazón y a lo mejor no sabe lo que es la situación. Y sin embargo nosotros lo tomamos como algo tan personal, tan directo, que reaccionamos. O a través de la predicación de la palabra, cuando el ministro, a través de una persona que viene a traer la palabra del Señor, otra vez, no, esta persona, o sea, está viniendo tan directamente a mí que parece que sabe lo que hay, lo secreto de mi corazón. Algo tiene que saber de mí que ha puesto el dedo en la llaga. Pero eso no es la persona, es el Señor por su Espíritu Santo el que está allí obrando. Pero la cuestión aquí es, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Como el rey Joram? Eliseo viene a traer la palabra del Señor y Joram dice, que no se me ponga delante Eliseo, porque en el momento que se ponga delante de mí será lo último que vea. Lamentas, como Joram, lamentas tu situación, pero lamentas por las consecuencias. Y sin embargo, en vez de volverte al Señor en arrepentimiento, te niegas en obstinación y arremetes contra todos y contra todo con un corazón impenitente delante de Dios. Sabes como aquí Joram perfectamente acerca del Señor. Tal vez has crecido en la escuela dominical, a través de tus padres, enseñando que te han enseñado las escrituras, o viniendo a los cultos. Conoces lo suficiente para saber quién es el Señor, quién es el Salvador, quién es también el que te va a juzgar, porque aquí están los dos aspectos. Dios es capaz de salvar y también tiene autoridad para juzgar. El mismo rey Joram, con su impiedad, esto lo tenía claro. Aunque en el engaño de su corazón, no descansó en el Señor para salvación, incluso menciona el juicio de Dios y lo tergiversa. Y entonces llega ese momento en que culpamos a todos. Escucha las palabras de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón. Allí este rey se rasgó las vestiduras y dice Joel, no, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Joram se dolió de ese castigo, es decir, de lo que estaba allí ocurriendo con estas mujeres. Pero hasta allí llegó la cosa. Una especie de empatía. Pero el Señor no solamente muestra empatía, sino que muestra su amor, su gracia, su misericordia, en que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, sufriendo Cristo por nuestros pecados, sufriendo en el castigo, sufriendo en nuestra condenación, para que nosotros seamos recibidos por Dios en su misericordia. Y recibamos en Él perdón de nuestros pecados, y salvación y vida eterna. Lo que dice el Señor a través del profeta Joel. O tal vez la situación es diferente. Y tu hipocresía te lleva a ir más lejos, a arremeter contra la misma predicación del Señor. Pues recuerda que cuando el pueblo arremetió contra Moisés y Aarón, dijo el Señor, no es contra vosotros que están arremetiendo, sino en realidad vosotros estáis trayendo mi palabra, vosotros sois mis siervos, y lo que están haciendo es no es ir en contra de vosotros, están yendo en contra de mí mismo. ¿No sería mejor con las palabras de Proverbios 28, versículo 14, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia? ¿Sabéis lo que significa misericordia? Misericordia viene de miseria, la misma raíz. Cuando Dios tiene misericordia, tú estás en la miseria de tu pecado, en esa miseria lamentable, en la que tal vez te has apartado tanto del Señor, habiendo confiado en Él como tu Salvador, pero ahora te has apartado de Él, o tal vez estás aún en tus pecados y estás realmente viviendo de espaldas al Dios, estás en la miseria de tu pecado. Pues misericordia de Dios significa que Dios viene a tu nivel, de tu miseria, para sacarte de ella y ponerte en alto. Sentarte, como dicen las Escrituras, sentarte en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y para ello, lo que tuvo que hacer para llegar a este estado de tu miseria es hacerse hombre, tomar nuestra naturaleza, ser hecho pecado por nosotros, ser hecho maldición por nosotros, para que a través de su sacrificio en la cruz el Señor Jesucristo fuese no solamente no un Salvador impotente de salvar dependiendo de la circunstancia, sino un Salvador todopoderoso que es capaz de salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos. Y el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Por tanto, aquí en este triste, muy triste relato del rey Joram, sin embargo, tenemos una nota de esperanza y de consuelo para aquel que se aparta del Señor, para ti si estás sin Cristo, y te llama a venir a Él, a venir al Señor, reconociendo tu pecado, reconociendo tu rebelión, reconociendo que te has apartado de Él. Porque de nada sirve esas aflicciones carnales. Sí, la Iglesia Católica tiene sus penitencias. A veces los evangélicos, tristemente, también se montan en su cabeza sus propias penitencias y piensan que con eso es suficiente. Aflicciones en la carne, pesar en lo que es las cosas temporales. Pero eso no sirve de nada para el Señor. El Señor nos llama a clamar a Él con un corazón afligido, un corazón rasgado, y acercándonos a Él y confiando y descansando en la sangre preciosa de Cristo, por medio de la cual Él es capaz de limpiarnos continuamente de todos nuestros pecados. Clamar a Él y así recibir el perdón, y por el Espíritu Santo, como hemos visto antes, cambiando Él en nuestros corazones nuestro lamento en baile, en gozo delante del Señor. Desatar este cilicio, esta carga que hay en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nos machaca y nos hunde, y viene encima el diablo para decirnos: no eres digno del perdón de Dios. Y sin embargo, Dios es misericordioso, lento para el aire, grande misericordia, como dice aquí. Por tanto, no dejes por un momento que el diablo te susurre esas mentiras, las cuales a ti, si estás sin Cristo, te va a mantener sin Cristo y en el camino de la condenación, o si tú estás en el Señor, vas a estar lejos del gozo, de la certeza, de la seguridad, de la salvación que solamente se encuentra en Cristo, y aquel que descansa, como dicen las Escrituras, que descansa bajo sus alas. Y dice allí entonces: y si haces esto, el Señor te ceñirá, desatando ese cilicio, te ceñirá de alegría. No una alegría carnal, sino el gozo que tiene todo aquel que sabe que sus pecados han sido perdonados y que Cristo es el que llevó ese cilicio cuando Él clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está nuestro cilicio llevado para el perdón de nuestros pecados, para no estar viviendo en la inmundicia de nuestro pecado, sino para vivir para el Señor y para su eterna gloria, gozando de la comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por tu gracia, por la manifestación de tu amor en tu Hijo Jesucristo, porque no solamente vemos allí que Cristo dio su vida por nosotros cuando estábamos lejos de ti, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en esta vida, sino también vemos tu misericordia en que Cristo, el buen pastor, no solamente da la vida por las ovejas, sino que también es el buen pastor que va a buscar la oveja que está descarriada para llevarla sobre sus hombros y volverla a traer a tu redil para gozar de la comunión contigo. Señor, reconocemos cuántas veces nos apartamos de ti por causa de la debilidad de nuestra carne, por causa de las circunstancias. Te pedimos, Padre, que como allí hemos visto con el salmista, que tú examines nuestro corazón, que veas lo que hay dentro de nuestro corazón, que nos lleves al camino del arrepentimiento, a clamar delante de ti, apartarnos de nuestro mal caminar, y sabiendo que en Cristo tenemos la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Si hay aquí alguno que se ha apartado de ti, tengas misericordia de él, de ella, y clama a ti para volver a ser restaurado a la plena comunión contigo. Te pedimos, Padre, que si hay aquí alguna persona que aún no es salva, que tú abras por completo ese corazón que a los ojos de los hombres está cubierto, pero sin embargo tú conoces lo más profundo de la inclinación y de las intenciones de nuestra mente y de nuestros corazones, y que le hagas ver su necesidad de Cristo, y que por tanto igualmente clame a ti para que en este día sepa lo que es tener el gozo del Señor por tener sus pecados perdonados, entrar a la comunión contigo, estar disfrutando de la paz contigo por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificado, y que de esta forma también podamos juntamente con esta persona gozarnos juntamente con los ángeles por ver un pecador arrepentido y ganado para el reino de los cielos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo, y te rogamos que tú apliques esta palabra tuya en nuestros corazones para edificación de tu pueblo y para la salvación de aquellos que están sin Cristo, en la extensión de tu reino y para la eterna gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén.